Deportes.
Deportes. COPE Provincia de Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE y la sintonía de COPE Cádiz en el 102.0 de la FM, cope.es/Cádiz hasta las 4, en la sintonía de COPE Jerez en el 105.8 de la FM y en cope.es/Jerez hasta las 3 y media. Saludos de este que os habla, Rubén López. Hoy es día para analizar de una manera más sosegada, tranquila, pausada y analítica la plantilla que le ha quedado el Cádiz, el mercado de fichajes, y para eso está la radio y esta casa, la cadena COPE, para hacerlo, y es lo que vamos a hacer enseguida en el día de hoy, tanto con Oli como con el amigo Jesús de la Sierra, de Scouting Cádiz. Así que tiempo para ese análisis pausado y tranquilo en un Cádiz que ya, pasado el mercado de verano, mira a lo que tiene por delante y es continuar con ese inicio prometedor de liga, que claro, el tema de las últimas horas del mercado, lo de ayer, la reprensa del presidente y tal, pues ha pasado desapercibido que el Cádiz suma 7 de 9 puntos, que es una cifra espectacular, sin un gran juego, sin grandes alardes, pero 7 de 9, que es importante. El domingo visita al filial de la Real en Anoeta, que no va a ser fácil, porque filial de la Real ya ha dado algún sustillo y seguro que lo va a poner complicado. Domingo 4 y cuarto, ese partido Real Sociedad B, Cádiz Club de Fútbol, sin Kovacevic, así que veremos qué decisión toma Garitano en cuanto a los centrales. Seguro va a estar Iker Racio. ¿Quién le va a acompañar? El recién llegado Pelayo, Jorge Moreno, que todavía no ha debutado, Fali, que no está bien físicamente. Vamos a ver, quizás alguna de las dos opciones primeras tienen más pinta de cara al equipo cadista. Hoy ha sido presentado Efe Agama, el jugador que llega del Ceuta. Enseguida lo vamos a escuchar, porque es un futbolista, una apuesta que hace el club por un jugador joven que tiene talento y que pues tendrá que tener su adaptación y que ya ha debutado en la categoría. Lo ha hecho con el Ceuta en las primeras jornadas del campeonato. En Jerez, el Jerez Deportivo Fútbol Club ya sabe que de cara a este principio de temporada va a tener un amistoso más. La temporada en Segunda Federación arranca este fin de semana, pero la semana que viene, concretamente el jueves 11, juega ante el nuevo Club Deportivo San Fernando 1940, partido que se va a jugar en el Estadio Iberoamericano de San Fernando a las 8 de la tarde. Para este partido, los socios del San Fernando van a entrar gratis, mientras que el acceso general de entrada será a 3 euros para favorecer, dice el San Fernando, el desplazamiento masivo de aficionados visitantes. Una medida que pretende que el Estadio Iberoamericano presente sus mejores galas para el partido. Así que el jueves de la semana que viene, San Fernando 1940, Jerez Deportivo Fútbol Club, gratis para los socios de San Fernando, entradas a 3 euros para partido, que no está nada mal. El Jerez Club Deportivo, que ya sabe quién va a ser su primer rival en la Copa Federación, en 16avos de final, y va a tener que viajar porque va a ser visitante y se va a medir al Molinense de Molina de Segura. El partido será el miércoles de la semana que viene, eliminatoria, como decimos, de 16avos de final de la fase nacional de la Copa Federación, competición para la que los azulinos se clasificaron al acabar séptimos la pasada temporada. Es a partido único y esos 16avos de final que pueden dar la oportunidad de jugar la Copa del Rey, hay que recordarlo. Así que el Deportivo ha estado encuadrado en el grupo D con el Orihuela, el Boyullos, el Huete Ortaja, Molinense, Deportiva Mineira, Melilla y Ceuta 6 de junio. Así que se enfrenta a un equipo de tercera federación, el Molinense. Así que veremos cómo se le da al Jerez Club Deportivo. Y hablamos también de motor, en este caso del joven piloto jerezano David Sánchez, integrante del Team Honda Laglis, en la categoría Talent del Campeonato de España de Superbike, que ha protagonizado una gran actuación hace unos días en el circuito de Navarra, donde ha demostrado el talento que tiene, la ambición, y rozando el podio en el circuito navarro, perjudicado por una bandera roja cuando marchaba sexto y en la pelea por el triunfo en la segunda manga en la categoría Talent del Campeonato de España de Superbike. Así que rozando el podio el joven piloto de Jerez, David Sánchez, que está cuajando una temporada magnífica, ¿eh? La verdad es que eso, que hay talento ahí y futuro prometedor para el piloto jerezano, la verdad. Con esto lo dejamos en la sintonía de COPE Jerez. Llegamos a las 3 y media, seguimos en la sintonía de COPE Cádiz hasta las 4.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Y aquí seguimos en el 102.0 de la FM, cope.es/Cádiz. Ahora lo que hacemos, como siempre, es Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Presentado Efe Agama, jugador del Cádiz que viene del Ceuta. Apuesta importante, en torno a un kilo lo que el Cádiz ha pagado por el jugador, extremo izquierda. Enseguida lo vamos a analizar más detalladamente, con ganas, evidentemente, y buscando la adaptación el jugador.
It feels good, yeah. To be in Cádiz,
Bueno, dice que es muy bueno estar aquí en Cádiz, que es una oportunidad muy buena para él, el hecho de, bueno, de fichar por un club como el Cádiz. También para, bueno, toda la gente de Cádiz que descubra el tipo de jugador que es. Es un placer estar en un equipo, en un club con tanta historia como el Cádiz. Es consciente de que mucha gente a lo mejor no le ha visto jugar o no le conocen su forma de jugar, pero que quiere demostrarlo. Quiere demostrarle al míster que merece un sitio en el once. Y lo que, bueno, quiere hacer lo antes posible es adaptarse lo antes posible para, bueno, poder tener esa opción en el once.
Pues las palabras de Efe Agama en inglés, y seguro que se va a adaptar, esperemos que sí, que lo haga bien. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Bueno, a buscar hoy análisis y lo hacemos como siempre con Oliverio Álvarez Oli. Hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Qué te ha parecido la plantilla? ¿Cómo le ha quedado al Cádiz la plantilla al final?
Bueno, pues muy renovada, como pedíamos todos en el final de la temporada pasada, ya por junio, ¿no? Que la renovación tenía que ser profunda, así ha sido y han conseguido, bueno, entre comillas, en algunos casos encontrarles acomodo y en otros rescindir, ¿no? Que es un coste siempre para la entidad, ¿no? El tener que rescindir contratos sin acomodarnos. Pero bueno, era más que necesario. Y gente con hambre, bueno, gente más bien joven, muchos de ellos con poca experiencia en la categoría y que, bueno, está por ver el rendimiento que dan. De momento, los tres primeros partidos las cosas han arrancado bien. Yo creo que 7 puntos de 9 está bien para que esta gente se vaya asentando en la categoría poco a poco y a ver hasta dónde va. Yo creo que en algunas cosas yo veo ciertas carencias, ¿no? Que lo veo con problemas, por ejemplo, en la creación, cuando Diakité y Diarra no sea un partido solo de contención, sino de crear juego y cesar la pelota, como se dice, ahora va a hacer la segunda parte, les va a costar. Pero bueno, ahora tiene... Y luego me deja un poco de duda la presencia de Suso. Está claro que va a ser el jugador diferencial y el jugador, como dicen en el baloncesto, el jugador franquicia, ¿no? Pero me da que más de una hora, ya lo comentamos, va a ser difícil que juegue, ¿no? Entonces, en esa hora, el Cádiz tiene que sacar un buen rendimiento de esa hora de Suso, porque luego la cosa cambia.
De todas formas, Suso, ya que hablas de Suso, lo veo lejos de su mejor nivel físico, ¿eh? Lo veo muy lejos todavía.
Sí, pero Suso, Rubén, Suso nunca ha sido un jugador que de su físico ha sido su gran virtud. El talento, la zurda, cuando tienes juventud, pues todavía te da esa energía. Pero lleva bastante tiempo sin tener continuidad, pero no digo un año, digo ya dos temporadas mínimo, que Sevilla ha tenido poca continuidad, lesiones, y eso ya cuando vas cumpliendo cierta edad, luego el coger un buen físico es complicado, y más en ese tipo de futbolista, le pasa a un Tiveros también, ¿no? Es una cosa parecida, es un perfil de jugador también con talento, con muy buen pie, pero que luego para tener continuidad hace una temporada y jugarte... Te digo, 10 partidos seguidos, parece imposible.
La plantilla, es lo que tú dices, ¿no? Se ha rejuvenecido, que era la idea primordial, han salido viejas glorias, casi todas, no todas, no todas han salido, pero bueno, casi todas han salido. Y ahora falta quizá, aquí, es que lo hablaba ayer también un poco Cala y tal, de la idea de que aquí primer colectivo, que tienes individuales, vale, pero que al final aquí es verdad que los equipos que están arriba son los que funcionan como un reloj, prácticamente, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Y ojalá... Sobre todo la solvencia atrás, y que vayas siendo tus bolitos y te sumes de 1-0, resultados cortos, ¿no? El cometer pocos errores groseros atrás. El otro día, bueno, el primer error, por ejemplo, el error de Recio, es un error para mí claro, ¿no? Bueno. Hace una cosa. cosa rarísima, menos mal que el jugador...
No se puede tener más suerte que Recio otro día, o que era un único
bueno,
gol.
Pues el año pasado, si te vas atrás por esta época, ¿qué hubiera pasado, Rubén? Hubiéramos perdido el Cádiz con Paco López 0-1. O sea, el Cádiz. Hubiera sido un error, te castigan y hubieras supuesto los tres puntos. En la situación actual, pues bueno, la cosa está de cara y Recio y el equipo tuvo la suerte que se acomodó con la mano y la pelotita que remata Bacete... que puede ir dentro, la segunda parte no entra y luego te encuentras con una situación donde ya firmas tú el empate porque se veía que el Cádiz estaba costando mucho la segunda parte y este chico pues empieza, que cayó de pie en el Cádiz y hace ese gol y te da los tres puntos. Bueno, pues todo eso hace ver que bueno, que de alguna manera para mí la solvencia atrás va a ser lo fundamental otra vez, no cometer errores atrás, ser un bloque y luego darle, yo creo que está en la búsqueda, no sé si está en la búsqueda o lo tiene claro ya Garitano, pero yo creo que está en la idea de ser un equipo más defensivo, más bloque de un 5-3-2 o un 5-4-1 fuera, quitando a Suso y Antiveros, incluso en algunos partidos quitando a los dos, y apostar en Cádiz por un 4-2-3-1. Yo creo que por ahí van los tiros de Garitano esta temporada.
Sí, por ahí. Y fíjate, y ganar partidos como el del otro día, que no está bien el equipo y no merece ganar. Yo creo que Cádiz no merece ganar a Albacete, pero lo gana al final por talento y por echar los errores. ¿Cuántos partidos se ganan por errores del contrario? ¿Cuántos? Bueno, muchísimos.
Mucho. En segunda división, muchísimos. En primera división no tiene que ver. Yo ahora, por ejemplo, un tiempo de juego comento partidos también del Oviedo y lo comento. Es que la diferencia entre primera y segunda es que no hay nada que ver. O sea, tú en primera, de cada error que prácticamente es un cada error que tengas atrás es gol. En segunda no. En segunda, bueno, pues tener la suerte de que el rival, por calidad o por estar en segunda división, la echa fuera o te la para tu portero. Y eso es la segunda división, ¿no? el vivir del error y que el error no te cuesta caro. Cada vez da la vuelta, la suerte le sonríe en el inicio de temporada. Bueno, que dure lo más posible.
Tal cual. ¿Lo de Ocampo cómo te lo explicas? ¿O si te lo explicas?
No, fácil, ¿no? Es que Ocampo, facilísimo. Es el Ocampo que todos conocemos ya. O sea, no está clarísimo. O sea, el jugador que es intermitente, que de repente saca un chispazo y tiene mucha calidad y a mí en el fondo lo que me da de este tipo de futbolistas, pero no con él, me ha pasado con un montón de jugadores,
rabia, ¿no?
Me ha pasado con Guti, me ha pasado con el Madrid, o sea, con gente grande que qué pena con tanto talento que no haya sido más y que no haya conseguido más cosas porque hay otros que no lo tenemos, que éramos más burros y a base de esfuerzo, de otro trabajo, de actitud, de determinación, de mentalmente ser un jugador competitivo todos los domingos, pues sales adelante. Pero él tiene ese talento que, bueno, pues va pegando brochazos y firma un gran gol. Casi todos los goles del que recuerdo en primera división también fueron golazos. Y luego la segunda parte ya había desaparecido el partido y luego creo que se ha vuelto a lesionar, ¿no? Parece, ¿no? Yo creo que se salió con
ciertas molestias. Sí, pero sobre todo lo cambia Garitano porque Ocampo no defiende.
Lo dice
más o menos, sí, le cuesta defender, no dice, entonces lo quita.
Por eso, pues un poco de Suso. Hay que aprovechar los momentos buenos de Brian Ocampo, de Suso o de Antiveros para marcar la diferencia con un buen gol, con una buena falta que mete a Suso, o una buena acción, un buen centro, y el que remate Pascual. Y a partir de ahí tener claro que si tienen que estar los tres en el banquillo, no pasa nada. Esto es segunda división. Se va al banquillo y metes músculo y a cerrar en segunda división los tres puntos con otro tipo de futbolista. Y hay que asumirlo porque, bueno, él lo tiene claro. Y a mí en fondo... La expresión mía que siempre digo de Brian Ocampo, me da pena que con ese talento sea tan desaprovechado.
Y a mí me sorprende que al final se haya quedado en el equipo, ¿eh? Que yo era uno de los que podían salir este verano y se ha quedado.
Porque no hay propuestas, claro. porque la gente no es tonta y la gente ve, esto mismo que te comento yo, llevado a las dos últimas temporadas y la gente analiza y pregunta y pues ahora lo habrán visto y esa intermitencia en un nivel superior, en un equipo que pueda pagar un traspaso por él, sea del fútbol, no sé qué, mexicano, argentino, uruguayo, pues la gente no lo paga, porque si lo hubiera pagado, estaría fuera.
Dice Garitano que en el partido otro día hace, cuando vuelve a cambiar otra vez a defensa de 5, que también lo hace, no solamente es un tema defensivo, sino también para atacar mejor.
Bueno, sí, el resultado le viene a dar la razón. En algún partido de temporada pasada también pasó, que firmábamos todos quedando 20 minutos el empate, que era salvar la categoría y firmar aquellos 50 puntos. Y recuerdo que en algún partido le sucedió lo mismo. Pasó a jugar una defensa de 5, casi como diciendo firmo el empate, y le salió a jugar al revés y ganó el partido. Me recuerdo la temporada pasada, como por mayo, por ahí. Y le ha sucedido lo mismo. Porque la actitud del equipo, no la actitud, la sensación con 5 era estar bien armado atrás, pero en realidad era porque quería, y bueno, 5 más Diarra y Diakité, o sea que 7. Y es que Albacete estaba teniendo la pelota y estaba llegando por todos lados. Sacaron a Egidio arriba, Ricky en el centro del campo jugaba a placer, y es que te estaba dominando el Albacete, porque es un muy buen equipo que juega muy bien al fútbol y que trata muy bien la pelota. Y él lo que quería era amarrar y decir, oye, por lo menos no pierdo. Si luego me coge este Tabadache una arriba y nos hace el gol, y la idea era esa y salió perfecta.
Uh-huh. La última que te hago, esta plantilla es mejor que del año pasado. Sobre el papel, a priori, yo creo que tiene más argumento, ¿no?
Yo creo que lo que está claro es que mentalmente está mejor. Eso está clarísimo. O sea, está limpia las cabecitas. Y es una energía y ves cosas diferentes. Yo, por ejemplo, eso que te decía de inicio, de Aquité y Diarra, los veo con músculo los dos en el centro del campo y con físico para jugar 10 partidos seguidos. Eso el año pasado no pasaba. Los centrales, Kovacevic lo veo que va más. Me ofrece un pelín de dudas Recio, ahí sí, tengo que decirlo.
Sí,
Recio me ofrece, quiero verlo más en partidos más exigentes, con mejores delanteros. Creo que Kovacevic sí, pero en el segundo central tengo un poco de dudas. Ahora ha llegado Pelayo, ¿no? Ha llegado el central,
sí,
¿no? Que jugó Quintana de Sporting y, bueno, jugó un poco, pero estuvo en el Sporting y la cantera del Barça. Bueno, en el central tengo alguna duda. Lo de lateral está más o menos claro, y en la media punta tiene gente para escoger, ¿no? Y luego, son cosas del destino, pero yo lo comentaba, este chico Tabatache, este que ha hecho el gol,
sí,
a mí me da la sensación de que es un jugador de carácter, que es bravo, y que va a conectar bien por la grada. Salió al margen del gol, estuvo ahí peleándose con los defensas, lo veo el batallador, con raza. Creo que va a gustar en Cádiz, ¿eh? Porque tiene, a diferencia de eso que hablamos del campo, de esa apatía, a lo mejor esa desidia, este no, ¿eh? Este yo lo veo que va al frente, que es bravo. No,
es caucásico, es de allí, de Georgia, sí, Guerrero,
cosa, ¿eh? Guerrero,
sí, esta gente... Sí.
Y yo creo que con este gol, si consigue hacer un golito más al inicio y da puntos al Cádiz, es un jugador que en la segunda división creo que a la gente de Carranza le va a gustar este chico.
Hombre, debutar así, debutar en una liga nueva ti, bueno, un equipo nuevo, y a los pocos minutos marcas un gol y le das la victoria al equipo, bueno, eso lo firma, vamos.
Es que yo me voy atrás, y yo debuté en el Cádiz contra el Ejido marcando un gol en el 93, en el primer partido de liga de segunda división, que ganamos 1-0 con José González.
Sí.
Y son cosas del destino un poco. Y luego, hay una cosa también que le pasa con Pablo García, el chico del Betis, que eso demuestra también personalidad. En su forma de vestir y en forma de poner las medias y tal,
sí.
O sea, y es curioso porque no sé si te fijaste, porque el árbitro, bueno, lo conozco a Miguel, y luego se lo mandé por WhatsApp, el árbitro es de Oviedo, lo conozco bien, Miguel, sí. Y le puse, no os fijasteis en un detalle, salió con las medias amarillas, salió con las medias al revés.
Al revés.
Es un detalle que pasó por alto y tenía las medias, o al revés, y las tenía con lo amarillo, o le pidió al utillero a Jorito Machate otras medias amarillas, y tenía que jugar con las medias como el resto del equipo de compañeros.
Con la vuelta amarilla.
Era un poco Kun Agüero, con las medias abajo, amarillas, una pantalonada grande, y me hizo mucha gracia, pero digo, joder, este chico le gusta personalidad por la forma de estar de vestir.
Sí. O sea, que tú, el primer partido tuvimos en el Cádiz, y tú marcaste contra el Ejido, ¿verdad? Contra el Ejido en el descuento.
Marqué en el 93, o por ahí 92.
Pero ese partido no marcó también Manolo Pérez, o cosa mía. No, también. ¿Y ganaste 2-0? No,
el primer partido ganamos 1-0.
1-0, ¿no?
Fue el primer partido de liga, sí.
¿Y cómo fue tu gol? Que no me acuerdo.
De cabeza, falta de la línea de la red lateral, en el fondo, hacia el fondo norte, y el portero era Quique, el traor Quique Setién.
Fíjate.
Pero bueno, son cosas del destino.
Sí,
empiezas con buen pie y yo le doy, te digo, yo esas cosas pienso mucho, esas cosas.
¿De verdad?
Coño, ha llegado el chico, le ha ido bien las cosas, y a lo mejor un desconocido. Resulta que, porque Pascual, hablando de Pascual, por ejemplo, ¿no? Es que lo veo diferente a Pascual, que yo creo que lo que necesitaba un poco el equipo arriba, un poco de ese vigor, ese dinamismo que parece que tiene este chico. Pascual yo lo veo fuertote, con mucha corpulencia, pero que me pasa un poco como de Chris Ramos. Cuando baja al centro al campo o va a banda por el balón, por el físico y la pelea con el central, sí, en el duelo físico, pero cuando el primer control, digamos, para orientarse y darle continuidad a la jugada, o la conducción, cuando hay que lanzar alguna contra, le cuesta porque es grande, para un jugador grande le pasaba la crisis, ¿eh? Lleva una contra, hizo dos contras en la segunda parte, como que le molestaba la pelota, ¿sabes? Y eso es un chico joven, tiene que mejorarlo porque tiene un buen físico y se le ve claramente que es un jugador de remate, ¿no? De estar entre central y central y esperar los centros de Ocampo y de Suso o de Isa por derecha, pero cuando baja al centro Ocampo lo veo que le cuesta un poco. Y sin embargo, este chico, el Tabatache, se ve rápido, se ve con energía y creo que le va a venir bien.
Pues sí, veremos. Oli, te mando un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, Rubén.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes. Estar informado. Deportes. COPE Cádiz. Deportes. Estar informado.
Vamos a, después al análisis de Oli, a dar más detalles de lo que ha sido esta plantilla del Cádiz, cómo queda la plantilla después del mercado de fichajes. Decíamos ayer, 11 incorporaciones ha hecho el Cádiz, 13 salidas, o sea que evidentemente los números hablan por sí solos de una renovación total. Amigo Jesús de la Sierra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes, un saludo.
Por cierto, claro, me ha dejado mi Oli ahí pensando, 1-0, ¿no, Marco? No, ese Cádiz poligido 2-1, ¿no? La acabas de mirar tú, ¿no? Sí, estabas escuchando a Oli y la has mirado, ¿no?
Sí, porque me extrañaba ese tanto en soltero de Oli, yo recuerdo ese partido.
Claro, yo estaba ahí con la duda, pasa que me ha dicho Oli con tanta esto.
Sí, marcó Pavoni el 1-0.
Pavoni, fíjate.
Empataron el poligido por obra de Nigri, delantero mexicano. Y después ya en el minuto 90 o 90 más, te descuento, Marcoli, sí, como Marcoli. Bien dice, ese cabezazo en un saque, creo que fue saque de esquina.
Que fue el primer partido del Cádiz en segunda después del ascenso en Las Palmas.
Correcto. Claro. Ese partido fue en el año 2003.
Sí, sí,
porque
sí.
Fue la temporada
sí.
2003-2004.
Yo tengo el recuerdo de ese partido de Manolo Pérez, que también debutaba a 7 con el Cádiz, sí. Uh-huh. que era una barbaridad, o sea, claro. Que tiene un guante. Yo me acuerdo de verlo en tribuna con mi padre y digo, si es que tiene un guante este tío.
Tenía el Cádiz un bloque bastante, un equipo histórico.
Sí. Hizo una temporada con José González en el banquillo. Sí. Bueno, después de estos recuerdos de la prehistoria, y ahora le mando yo un WhatsApp a Oli, que no te acuerdas ni de los partidos que que no fue 1-0, fue 2-1. ¿Qué valoración, si fuera esto un examen, Jesús, le pone finalmente la plantilla del Cádiz de 0 a 10?
Bueno, a ver, yo creo que la sensación es buena. Yo creo que el Cádiz tiene sobrados motivos para estar satisfecho del mercado de verano. Ha sido una renovación bastante intensa, como se propuso desde la dirección deportiva y desde la propia institución. Yo creo que para hacer una renovación más completa, que yo creo que hubiera sido más conveniente, todavía me sobra algún jugador de la plantilla. Sí que es cierto que entiendo que puedan tener los valores de vestuario, de liderazgo y demás, miembros antiguos. Pero para ese cambio, esa regeneración física, higiénica y mental que necesitaba el equipo, yo creo que todavía podría haber sido un poquito más profunda. De todas maneras, es cierto que es numerosa, es cuantiosa. Se han ido muchos jugadores que ya habían cumplido un ciclo, aunque sean útiles en otro equipo, como por ejemplo el caso de Sobrino, en la Cultural Leonesa, un fichaje sobre la bocina, que yo creo que le va a aportar al equipo leonés bastantes cosas, pero ya que su ciclo en el Cádiz realmente lo tenían ya, digamos, consumido. Yo creo que puede ser entre bien y notable, si me pides una nota académica para los refuerzos del Cádiz, pero claro, ahora hay que verlo sobre el campo, ensamblar a los jugadores, la idea de estructura de equipo que quiere Garitano, y los elementos que tiene son válidos. Ahora hablaremos sobre todo de los tres últimos fichajes del último día. A mí me sigue faltando algún retoque más en defensa. Yo hubiera puesto alguna cosita más en defensa. Uh-huh. Pero bueno, dentro de lo que establece el mercado, la situación económica del Cádiz y demás, yo creo que el mercado se puede considerar como muy...
A mí me gusta la plantilla, sobre el papel me gusta. Evidentemente esto ya después, también decíamos lo mismo hace un par de temporadas y acabó como acabó con descenso y tal. Me gusta. Pero claro, entiendo también que hay muchos jugadores que, vamos a ver, que tienen buena pinta, pero, por ejemplo, el Tabatache, aunque se ha estrenado con gol, F del Ceuta también, el delantero Duadua, ¿no?, que viene del Girona también, Pelayo me deja un poco más de duda. Veo ahí jugadores que apuntan a, y vamos a ver, ¿no?
Esto, claro, esto es fútbol. Esto es, claro. Digamos, ya depende sobre todo en el ámbito y la esfera personal del futbolista, ¿no? El futbolista como persona, que se incorpore a la ciudad, que tenga buena aclimatación, buena sintonía con los compañeros y todos los registros que hay que tener, pues para que a nivel también personal, unido a su calidad futbolística, su entendimiento con el entrenador, es que son muchísimos matices. Entonces, claro, pero sobre el papel sí que es verdad que la plantilla es, digamos, se puede decir que, si no completa, bastante productiva en ese aspecto. Yo sigo también teniendo dudas en la portería, lo sigo pensando. Yo estoy ya deseando que David Gil se reincorpore para que Garitano ya pueda elegir completamente, la decisión suya en la portería. Pero bueno, por lo demás, yo creo que sí, que el equipo cuenta con garantías como para empezar la temporada, mucho mejor que la disposición de la campaña pasada, sobre todo a nivel de higiene mental. Y a ver, el inicio ha sido bueno, 7-9, ha sido muy bueno. y esperando eso, que se aclimate los jugadores y que se pueda hacer una plantilla ya a nivel todo de equipo, de potencial, uh-huh, pues bastante competitivo para la temporada.
Si quieres, le echamos un vistazo a las últimas incorporaciones, ¿no? Que fueron en el último día, el lunes, fueron la de Efe, la de Duaz da Cámara, jugador del Girona, y la de Pelayo.
Empezamos, uh-huh, si quieres, por Pelayo.
Vale.
Me parece un refuerzo muy interesante e ilusionante. Es más, es un perfil que el equipo carecía. Desde la baja de Víctor Chus, el equipo, digamos, perdió pues esa salida de balón, ese primer pase sobre todo, ¿no?, que tenía el central valenciano, y digamos, la plantilla carecía de ese tipo de jugador para seguir con la pelota controlada. Pelayo Fernández lo tiene. Tiene además desplazamiento largo, buen juego aéreo, sin ser tampoco, digamos, un especialista en el juego aéreo. Él es muy alto, él mide 1,93.
Envergadura tiene, sí, sí, sí. Y por lo que me dice también, salida de balón, sí, también, sí, tiene, sí, buena salida de balón.
Totalmente, ¿no?, tanto desplazamiento largo como salida en corto a pelota jugada. Me parece muy válido para la idea de tres centrales que le gusta tanto a Garitano, para completar una zaga con Kovacevic y con Iker Recio. Me parece un futbolista que puede ser muy, muy válido para el sistema defensivo que necesitaba un jugador como él. Date cuenta que Pelayo Fernández es un futbolista que sale de la cantera del Gijón, del Sporting Gijón. No sale bien, tiene algún problemilla, también la rebeldía de la edad. Y después recibe una llamada del FC Barcelona, en la cual lo mete en el Barça B, en donde juega 46 partidos, y demuestra y, digamos, se hace más como futbolista, ¿no? El rendimiento es muy bueno, hace que lo fiche el Rayo Vallecano, y aunque en Primera División no ha tenido apenas oportunidades, ¿no?, en el equipo de rayistas, sí que es verdad que es un jugador, como ya te digo, para mí ilusionante, acertado en su fichaje y que puede dar mucho, mucho. Es hijo de Sergio Fernández, el legendario central que jugó en Celta, Zaragoza, Osasuna y demás. O sea, que le viene ya, digamos, a la misma posición central. Y para mí es una incorporación muy válida y muy adecuada para la zaga cadista.
Pues mira, vamos a ver, ¿no? Pero desde luego, hombre...
También, perdona, Rubén, que te, sí, interrumpa, es que se me olvidó comentarlo. Ha tenido también un par de lesiones, que eso también, quiero o no, claro, le ha mermado, digamos, su evolución.
Lógico.
No significa que el jugador esté mermado físicamente, pero sí que es verdad que su evolución sí que ha sido mermada por esas lesiones. Pero bueno, bien recuperado y además es un jugador totalmente válido.
No, te decía que para el domingo ante el fila de la Real tiene el Cádiz un problema porque no tiene a Kovacevic, que está con la selección, y va a ser Recio titular y veremos si ya o debuta Pelayo o le da a Garitano por poner a Jorge Moreno, que no ha debutado. Fali no está todavía, parece, bien recuperado. O sea que vamos a ver qué decide Garitano.
Sí, y que Recio que está lesionado. Recordemos, lesionado. Está tocado.
Está tocado.
Que de hecho, su partido muy mejorable contra el Albacete está, digamos, también influenciado. No, y que está influenciado por la lesión que tenía. Porque el partido que hace contra el Mirandés.
Aún así no se le ve, ¿no? Que,
No. Yo le he visto un empiezo. Mira, el partido contra el Mirandés, y que Recio hace un partidazo. Anula completamente a Petit. Petit marca un gol la última jornada, que es anticipándose a la defensa de cabeza, que es una faceta que tiene jugador uruguayo. Aquí en Cádiz, pese a que el Mirandés estaba con 10 y demás, totalmente de acuerdo, pero sí que es verdad que Iker Recio se le impuso en todas las acciones, tanto por alto como por bajo, y no dejó ni moverse al delantero charrúa. Y contra el Leganés, Iker Recio mostró en defensa un buen nivel junto a Kovacevic y después la línea de tres. Lo que pasa que sí que es verdad que en el partido contra el Albacete sí que se le vio más... como con más reservas, ¿me entiendes? Menos decidido. Yo creo que fue también un poquito por el tema de la lesión.
Ya. Bueno, vamos con quién vamos.
Nos vamos con Efe.
Cuando tú digas, tú manda aquí.
Efe a Gama, ojo, hay cositas.
Yo lo vi, mira, en el Ceuta Sporting, primer partido, sí, del Ceuta esta temporada en el Murube, que estaba para tiempo de juego. Entró en la segunda parte, perdí al Ceuta 0-1, porque se adelantó el Sporting muy pronto. Por cierto, tiene el Sporting un pedazo de futbolista, que ahora se me ha ido el nombre, la media punta.
Gelaver,
que sí, es espectacular.
Gelaver es una,
buenísimo.
Es un fichaje del Sporting de procedente de una cesión propia. Estaba cedido,
sí.
Hizo ya buena temporada la temporada pasada, y la ha fichado, un futbolista fenomenal.
Jugón,
entre líneas, de media punta, de pase, de capacidad de pase.
Esto marcó ese día y entró en la segunda parte Efe, y es verdad que cambia el partido para el Ceuta porque le da por la banda izquierda, le da profundidad, el chaval desborda. Yo lo que veía que le faltaba es lo que le faltan a este tipo de jugadores tan jóvenes, y que el último pase, la definición, pero que muy poquita cosa, que se me entienda bien la expresión, muy delgadito, muy finito, muy plumilla, muy espabilado, muy esto, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que un futbolista que para el Cádiz, mi opinión, que sí, pero que todavía le veo que quizás le falte, ¿no? A ver, ¿qué dices tú?
Sí, a ver, mira, es un extremo diestro, ¿vale? Él juega habitualmente por la izquierda, es donde ha jugado. Él ha tenido una carrera, pues un poquito, como se suele decir, random, ¿no? Como estos futbolistas que vienen de África, él es nigeriano. Él jugó en la segunda división serbia. Es decir, cuando sale de África, juega en un equipo que se llama el Magba, de la segunda división serbia, donde ya empieza a despuntar. Después viene a España, está en el Lleida, hace unos partidos interesantes, pero no termina tampoco de adaptarse, no termina de romper, y Edu Villegas lo ficha para el Ceuta. Entonces, él tiene un registro ya de 3 partidos jugados en segunda, que parece poco, pero ya, digamos, tiene la temporada, el inicio de temporada encarado. Ya tiene, digamos, el marchamo este de jugar en segunda división, ¿no? Aunque haya sido poquito. Es decir, que no viene para estar en el Mirandilla, para buscar una cesión, no. Él viene ya como jugador de para el primer equipo. A lo que tú dices, de que me ha hecho mucha gracia, de que es plumilla, poquita cosa y delgadito, es que es una de sus virtudes. Él es un futbolista tremendamente ágil. Es decir, es de estos jugadores que van corriendo a tu lado y no da, y parece que no pisa el suelo, que no hace ruido. Hay jugadores que tienen una pisada más fuerte. Este jugador es muy liviano, muy ágil. Es decir, cuando recibe la pelota, ya se perfila, se encara de manera que ya sabe lo que tiene que hacer con el balón en el sentido del uno contra uno. Ofensivamente tiene un repertorio completísimo, salida por ambos lados, regate, velocidad, cambio de ritmo, habilidad, técnicamente es bueno, él es capaz de hacer diabluras con la pelota, que ya se le irán viendo poquito a poco. Ya te digo, ofensivamente se puede decir que es un proyecto de portento, en el sentido de que con las características, digamos, necesarias, la confianza y demás, es un jugador de estos que te puede levantar al público de sus asientos, porque es un futbolista muy muy vistoso, muy espectacular, digamos, con desparpajo, encarador. ¿Qué ocurre? Que a nivel táctico hay que educarlo, claro. Hay que situarlo en el campo, hay que ver, claro, digamos, también la poca, digamos, experiencia que tiene todavía en el fútbol, digamos, de élite, ¿no? De alto nivel. Pero que sí que es verdad que con todos los ingredientes que te he dicho, es un futbolista que con los condicionantes adecuados y con ese marco ofensivo que tiene el Cádiz, junto a Ocampo, Suso, Ontivero, ¿no? Con ese, digamos, nutrido grupo de jugadores y con una estructura defensiva fuerte, que pueda perder pelota, que sea el que se riegue y demás, puede ser muy productivo en ataque para el Cádiz. Y ya te digo, un jugador cuanto menos vistoso y que va a llamar mucho la atención.
Y nos queda Cámara, Duat da Cámara, ¿no?
Pues sí, Dauda Cámara es un futbolista que, mira, ha tenido ya minutos en Primera División esta temporada. Tiene prácticamente nulo el bagaje de minutos en segunda, porque recuerdo que jugó 5 minutos hace 4 o 5 años contra el Tenerife. Y la verdad es que, bueno, es un futbolista que viene a completar, ¿no? Al igual que Pelayo y Efe Agama, Dauda Cámara es un tipo de futbolista que, con la lectura que tiene el Cádiz, digamos, de los fichajes, que no viene para ser titular. Es decir, ahí Garitano va a tener la tranquilidad de que lo va a poder ir insertando poquito a poco en el campo. No viene con esa obligatoriedad como pueden ser jugadores, yo qué sé, de este mismo mercado de verano, ¿no? Fichajes de última hora, como pueden ser Stoico, que ha ido al Depor, Paula Cucú, que ha ido a Zaragoza, Alex Sola, que ha ido a Granada, que son jugadores que tienen minutos en primera, que son jugadores ya más contrastados, que, digamos, meterlo en el banquillo puede ser hasta un problema para el equipo, ¿no? No. En este caso, los futbolistas que ha fichado el Cádiz son esos, de perfil de jugador con hambre, jugador con que vienen a mostrarse, a darse un nombre. Y Dauda Cámara es ese plan, ¿vale? Delantero español, nacido en Bañolas, es catalán, pero eso sí, con antecedentes mauritanos. Él mide 1,88, tiene 22 años. Él es rápido, es un delantero con mucha movilidad. Se siente cómodo cayendo a banda, abriendo espacio. Y me llama la atención que es un delantero que tiene sangre fría de cara a la definición. Uh-huh. No es el típico delantero que se queda con la pelota en el área y dispara al muñeco. Él tiene ese punto, digamos, de respirar profundo y de saber dónde tiene que llevar la pelota. Eso siempre, claro, en un contexto también, te estoy hablando, de Tercera Federación, que es donde, digamos, él ha jugado, ¿no? Mayoritariamente en el Girona B, donde tiene 102 partidos.
Lo ha reventado en el Girona B.
Sí, y 29 goles. De hecho, ha tenido una trayectoria muy brillante que le ha servido con tanto movimiento que ha tenido el Girona, ¿no? Y tanto, digamos, carrera meteórica, esa montaña rusa de esa grandísima temporada que ha tenido en primera, ir a la Champions, es decir, se ha mantenido en la plantilla y ha jugado minutos en primera y en esta temporada él viene de jugar en primera. Es decir, que tiene, digamos, elementos válidos pues para ser, ya te digo, no el delantero, el nueve titular el próximo domingo, pero sí que es verdad que es un complemento necesario para el Cádiz, un futbolista que se puede complementar, si no en el campo a lo mejor, en calidad de minutos con Álvaro García Pascual y un elemento totalmente válido pues para disponer Garitano, si no de titular primero, digamos desde el banquillo, para que se vaya, digamos, fogueando, se vaya adaptando y después pues para tener minutos incluso partiendo de un titular en la plantilla cadista.
Si no quieres añadir nada más, ¿te hago una pregunta? ¿O quieres añadir algo más? ¿De algo? ¿De alguna cuestión?
Pregúntame.
La misma que le he hecho a Oli. ¿Tiene mejor plantilla este Cádiz que la del año que el año pasado?
A efectos de higiene mental y de claridad, sin duda. Porque la renovación de la temporada, yo comprendo que es muy fácil hablar de todo lo pasado, pero vamos, yo lo comenté el año pasado, necesitaba un cambio. Después del descenso había futbolistas que estaban ya y se preveía que iban a ser, digamos, no te voy a decir un lastre, no me gusta esa palabra para un futbolista, pero sí que es verdad que su ciclo ya había acabado. No se hizo, como todos sabemos, y ahora con esta regeneración que ha habido, ya te, insisto, no completa, pero sí numerosa, que le aplaudo y le apoyo, yo creo que sí. Si en portería todo va bien y los jugadores se adaptan, yo creo que el Cádiz tiene un equipo con garantía pues para aspirar a lo que tenga que hacer, sobre todo a hacer una temporada menos rocambolesca que la anterior, mucho más sólida, mucha más...
Y que pelee por estar arriba.
Mucho más objetiva, y entiendo lo que pasa que la claro, segunda dura. Sí. No,
y el discurso del presidente es para curarse en salud.
Correcto, y que tampoco hay que ir, digamos, con una falsa humildad, o no falsa humildad, sino como prepotencia de decir, no, el Cádiz tiene que quedar entre los seis primeros, no tiene que quedar. Es que no se puede, o sea, no hay una fórmula mágica. Aunque el Cádiz tenga una plantilla de ensueño, es que no hay fórmula mágica. Y con eso, con la incorporación de Suso, con su aclimatación, que poquito a poco lo irá haciendo, los nuevos fichajes y la idea en conjunto de cambio de ciclo y de higiene mental, como yo digo, el Cádiz tiene muy buenos números para realizar una temporada ilusionante.
Bueno, pues ojalá sea así. Jesús de la Sierra, Scouting Cádiz, en redes. Gracias, Jesús, como siempre.
Como siempre, un placer.
Y con esto lo dejamos por el día de hoy. Llegamos a las 4 de la tarde con Pilar García Muñiz. Mañana volvemos. Adiós.